completamente distintos. De manera que la gente que está, por ejemplo, en los primero y segundo nivel del ser, no entenderían a alguien que llegó al tercer nivel del ser, al tercer estado de conciencia. ¿Cómo lo podrían entender? Lo que tendría importancia, por ejemplo, para una persona que está en primer y segundo estado de conciencia, no tiene importancia ninguna para el que está en el tercer estado de conciencia. Piensen ustedes lo que eso significa. Ahora, ¿qué diremos nosotros de un Dharmakaya? El Dharmakaya llegó al cuarto estado de conciencia y aún más trascendió el cuarto estado de conciencia. Porque el cuerpo ley, el cuerpo sustancia, inseparable del ser. Si llega a semejantes alturas, tiene otro modo de comprender. En estos estudios no debemos olvidar nosotros la didáctica. Es claro que cada uno de nosotros carga en sí mismo el misterio de su propia autorrealización. Cada uno tiene su misterio propio particular. Diferente. La forma como alguien puede resolver su propio misterio puede ser distinto al modo como lo resuelve otra persona. Cada cual tiene su propio misterio interior que carga. Nosotros podemos dar, por ejemplo, las leyes generales como para que ustedes trabajen, pero los detalles, los procesos específicos, individuales, muy íntimos, pues constituyen el misterio de cada cual. Y cada cual tiene su propio misterio de la autorrealización, un misterio diferente. Eso es claro. Por todos estos motivos, conviene que en realidad tomemos la gnosis en serio y que nos dediquemos a trabajar sobre sí mismos. ¿Alguna otra pregunta?
Maestro, podríamos pensar, desde luego, que la materia, esa la parte, digamos, más grosera de la sustancia, o en última instancia, la sustancia es la parte superior de la suprema de la materia.
Bueno, en realidad es verdad, la llamada materia es sustancia cristalizada. Desintegrarse esa sustancia pasa a dimensiones superiores y se procesa en 7 niveles antes de caer por último convertido en simple germen en el caos de donde un día salió. Eso es obvio. Ahí duerme entre el caos durante 7 eternidades hasta que amanezca un nuevo gran día.
Venerablemente, usted nos hablaba de los maestros exentos y que habían logrado liberar del karma. Entonces, me presenta una inquietud. Muchos bodhisattvas en estado caído han hecho gran daño psicológico a la humanidad, transformándola negativamente con el ejemplo. Luego luchan ellos, ayudados por su ser interior, y logran la maestría y se sacrifican por la humanidad. Pero hay una gran desproporción entre transformar una persona positivamente o ayudarla con una enseñanza y que ella la asimile y la realice, a transformarla negativamente con el ejemplo. Entonces, ¿cómo es posible llegar a liberarse del karma a no ser por el perdón y el amor?
Bueno, ante todo la pregunta está mal hecha, porque en realidad de verdad nadie puede transformar a nadie. Tú puedes, por ejemplo, recibir las instrucciones que aquí se te dan, correcto, eso está bien, las técnicas para el trabajo, pero nada más, tú eres el que tienes que trabajar. Un adepto cualquiera puede mostrar el camino a los demás, pero es el discípulo quien tiene que recorrer el camino. Una cosa es el cuerpo de doctrina que uno recibe y otra cosa es el trabajo que tiene que hacer sobre sí mismo. Alguien, por ejemplo, podría estar muy bien o recibir una ayuda, por ejemplo, sobre el rasgo principal. Sabemos muy bien que cada cual es psicológicamente tiene un rasgo característico principal. Podríamos indicarle a fulano de tal, tu rasgo principal es lujuria, o a otro, tu rasgo principal es egoísmo, o al otro, tu rasgo principal es la envidia. ¿Le haríamos un bien o un mal? Tal vez un mal, porque no lo dejamos que por sí mismo descubriera su rasgo principal a través del desarrollo natural y didáctico. El hecho de que le hayamos indicado cuál es su rasgo principal no quiere decir que él lo haya descubierto. Posiblemente le hemos perjudicado. Mejor será que él lo descubra por sí mismo a través de su propio autodesarrollo interior profundo. Así que en realidad, de verdad, ningún adepto puede transformar a nadie. Lo único que puede entregar son las técnicas para que los demás se trabajen sobre sí mismos y se transformen. Pero si alguien recibe tales técnicas, tales datos, tales ilustraciones y no trabaja sobre sí mismo, pues está perdiendo el tiempo miserablemente y, claro está, le hacen perder el tiempo también al adepto.
Yo me refería, maestro, era al ejemplo de esos individuos, ¿no? Que con ese ejemplo eran la causa para que otros que estuviesen en un nivel del ser inferior hicieran transformaciones negativas en su conducta, no cristalizaran defectos. Luego aquel le daba la enseñanza, también fuese que es un maestro, ¿no? Pero de todas maneras no lo iba a transformar, él la podía aceptar o rechazar, pero sería el daño psicológico en ese individuo. Entonces yo me refería a que cómo iba a liberarse del karma, a no ser por el perdón o por el amor.
Pues en verdad que un bodhisattva caído es un X fulano como cualquier otro. ¿Por qué tenemos que señalarlo especialmente? Debemos comprender qué cosa es un bodhisattva caído, o un bodhisattva en general antes de su despertar. Sencillamente es una semilla, carga una semilla, un germen adentro. Un germen que viene cristalizado desde lo alto. Un germen que puede o no desarrollarse. De manera que no es la gran persona que ustedes me tratan de pintar. Es un germen que puede o no puede desarrollarse. También el germen de un pino cae en una tierra estéril. Puede que no germine. Es que se pierde ese germen. Así pues, un bodhisattva no es más que un sujeto XX. Un individuo cualquiera que cargue en su organismo un germen que podría perderse. ¿Acaso es obligatorio que se desarrolle? Se desarrolla ese germen dentro de ese organismo, es para bienes. Porque al desarrollarse ese germen dentro del organismo, pues entonces cristaliza desde lo alto un ser, un individuo sagrado, mejor dicho, que puede hacer algo por la humanidad. Pero mientras el bodhisattva está caído, aunque cargue ese germen dentro, es un tipo cualquiera. No es la gran persona que tú me estás presentando. Por lo tanto, el karma que él pueda tener es el mismo que se puede echar Pepe o Juan o Diego por ahí. Que un llamado bodhisattva, que no sé qué, que se emborrachó, que está por ahí encantado de la vida con las viejas y que no sé qué, y si sé cuándo, ¿no? Pero ¿quién es ese tipo? Es un tipo como los demás tipos, ni es más ni es menos. Un elemento que está sirviendo a los designios de la naturaleza, cuál es la transformación de fuerzas necesarias para la economía de la tierra. Pero realmente no es un, es un don nadie. Porque está cargado, que porque cargue un gen se va a desarrollar. Y si no se desarrolla, entonces ¿qué? Mientras se desarrolla, es un XX fulano de tal, un tonto como cualquiera de nosotros. Esa es la cruda realidad de los hechos.
Maestro, yo me refería porque se nos ha hablado en otras conferencias de que hay maestros sublimes, tronos, por lo menos, que tiran la piedra filosofal y saben que van a despertar para el mal y que van a hacer mucho daño. Y que después se van a levantar y lo van a recoger más adelante, ¿no? Entonces, pues, ¿en qué aspecto quedaría el karma?
Vuelvo a repetirte. Así puede ser el un sujeto que cargue allá la semillita de un dios de la constelación de Sirio, cosas así por el estilo, por allá, un discípulo de Sirio. Pero en la vida ese sujeto es un cuerpo, tiene un cuerpo que acapta determinado tipo de energías, que las transforma y las retransmite a las capas anteriores del organismo planetario en que existimos, en que vivimos. Eso es un hecho, pero no es nada más. Porque cargue un germen ahí en sus glándulas sexuales, podría desarrollarse. Pues podría no desarrollarse. Y viviendo como cualquier hombre, como un tipo cualquiera, común y corriente, es un cualquiera. ¿Por qué va a tener un karma tan especial? ¿O por qué va a ser una especialidad del universo? Es un pobre tonto como lo soy yo, como lo puede ser cualquiera. Es la cruda realidad de los hechos. Situémonos en el campo de las realidades y salgamos de la mitomanía, que eso perjudica y está perjudicando al movimiento gnóstico. A ver, ¿alguna otra pregunta? Ninguno. Lo único que queda es, en realidad de verdad, utilizar inteligentemente la parte emocional del centro intelectual para dominar a las emociones inferiores, a la parte negativa del centro, del centro emocional. Utilizar los conocimientos que tenemos aquí en la mente, introducirlos bien acá para controlar esto. Una mente bien instruida y una emoción de tipo superlativo con un poquitín de voluntad, porque no podemos pensar que todo el mundo tenga una gran voluntad, pues se empieza a controlar este de acá, que trabaje correctamente, no incorrectamente. A ver, ¿qué otro hermano tiene algo que preguntar? Que se hagan las preguntas correctas, porque necesitamos que todos salgan de sus dudas. A ver, pues veo muy calladitos.
Una forma práctica y objetiva para poder hacer la práctica
para hacer la práctica de pensar correctamente, estudiar las enseñanzas que nosotros les estamos dando, pero estudiar. Y luego meter el cuerpo de doctrina dentro del proceso del pensar. Aprender a pensar en una forma nueva. Esto es cuestión de trabajo, de estudiar.
Maestro,
perdón. A ver, hermano.
Perdón, maestro. Un cuerpo mental, ¿cómo podemos
maravilloso tener un cuerpo mental, pero ¿cómo podríamos fabricar un cuerpo mental si estamos gastando la totalidad de nuestras energías, sean estas de tipo sexual, o sean intelectuales, o volitivas, o meramente sentimentales? Ante todo, si se quiere crear el tercer cuerpo, ya no el segundo, sino el tercero, tercer cuerpo psicológico, hay que aprender a ahorrar las energías. Si uno no sabe ahorrar sus fuerzas motrices, vitales, emocionales, intelectuales, volitivas, etcétera, ¿cómo podría crear el cuerpo si no deja energías para la creación, si las está despilfarrando? Así pues, primero que todo hay que aprender a ahorrar esas energías para poder darse el lujo de crear una mente individual, tener una mente realmente individual, puesto que la gente no tiene mente individual. Tiene una colección de mentes, cada cual carga una colección de mentes, pero no una mente ciertamente individual.
Maestro, ¿cómo se podría, utilizar una técnica para vaciar la mente? Una técnica específica para vaciar la mente.
Bueno, relajar el cuerpo, absolutamente, primero que todo. Segundo, vaciar la mente, de toda clase de pensamiento. Frase que no le gusta al señor Krishnamurti, a mi gran amigo Krishnamurti, a quien aprecio, pero que no le gusta. Le advierto, no estoy criticando, lo aprecio muy sinceramente, pero hay que vaciar la mente, aunque a él no le gusta. Tercero, el mantra que ya les enseñé aquí a todos en tercera cámara. A ver, ¿cuál de ustedes sabe cantarlo? Cántalo.
Gate para Gate.
Muy mal, pésimo. A ver, ¿qué otro? A ver, la hermana. Canta el mantra. Cantado, a ver.
Gate, para Gate, para
aplauso de todos. ¡Corre! Así es. ¿Por qué no fuiste capaz?
Yo lo entendí encantado.
Claro, que estás pensando que los mantras se pronuncian así secamente. Hay que aprender a cantarlos. Claro. Sí. Con verbo silenciado, mente vaciada y cuerpo relajado, se trabaja hasta que un día, en ausencia del ego, lo... Dar la verdad que ha reforzado para trabajar sobre sí mismo. ¿Por qué no tiene fuerza los hermanitos para trabajar sobre sí mismo? ¿Qué les pasa? Porque les falta esa experiencia de la verdad. Una cosa es que le digan a uno el camino para llegar a la verdad es este o aquel, y otra cosa es que experimente la verdad. El que quiere experimentar la verdad, pues tiene que indudablemente relajar el cuerpo, vaciar la mente y apelar al mantra de los praña paramitas. Un día logrará la experiencia de eso que no es del tiempo, de eso que es la verdad. Y el que experimenta la verdad entra a trabajar de verdad, con ganas sobre sí mismo. Yo experimenté la verdad cuando era un muchacho de 18 años. Logré la experiencia del vacío iluminador y jamás se me olvidó. Y eso que me tiene aquí ante ustedes hablando con tanta energía, se debió a esa experiencia. Si yo no hubiera pasado por esa experiencia, habría quedado fallo para toda mi existencia. A ver... Mucho gusto. Correcto, puedes acercar eso. Gate, gate, para gate, para samgate, bodhi, swa. Bueno, mis caros hermanos, vamos a seguir pues con las cuestiones litúrgicas. Creo que había una pareja que querían realizar hoy el matrimonio. ¿Cuál pareja es? ¿Ah?
El otro miércoles.
Ah, es el otro miércoles. Muy bien, entonces vamos a dar la unción gnóstica y seguimos posteriormente con un rato de meditación. Paz y reverencia. Todos de pie.
Thank you.
inclinando hacia adelante con los pies. Hemos empezado en estos días que la luz es importante. Porque mientras uno vive en tinieblas, anhela uno la luz, quiere. La persona que está metida en un socavón, en las tinieblas, en un subterráneo, lo que más anhela es luz. La esencia es lo más chico, lo más decente que tenemos en nuestro interior. Ella te viene originalmente de la Vía Láctea. Allí resuena la nota musical más. Pasa luego al sol con la nota sol. ¡Pam! Y viene luego a este mundo físico con la nota mi. Es bella la esencia. Es, dijéramos, una fracción del principio humano crístico de uno, que es el alma humana, ¿no? Que normalmente mora en el mundo causal. Por eso, con justa razón, de la esencia crística o de la conciencia crística, y se dice que nuestra conciencia en Cristo podrá ser salvada, etcétera, etcétera. Todo eso es cierto, todo eso es verdad. Pero lo grave de nuestra conciencia, de nuestra esencia, es que siendo tan preciosa, poseyendo dones tan maravillosos, poderes naturales tan preciosos, está metida pues entre todos esos elementos indeseables, subjetivos, que desafortunadamente cargamos en nuestro interior. Es decir, está metida en, hablando en síntesis, un calabozo. Si la quiere la luz, la anhelamos, no hay quien no anhele la luz, a no ser que ya esté demasiado perdido, pero cuando uno tiene alguna inspiración, desea la luz. Así pues, tiene que hacerla. Y esto de hacer la luz es muy grave, porque implica destruir los receptáculos, calabozos, o hablando en síntesis, el antro negro donde está metido, rescatarla, liberarla, extraerla de ahí, al fin de quedar uno como debe quedar, como una persona iluminada, como un verdadero vidente, como un verdadero ser luminoso. Gozar de esa plenitud que por naturaleza nos corresponde y a la que tenemos verdaderamente derecho. Que lo que sí sucede es que se necesita un heroísmo, una serie de actos de heroísmo tremendo, para poder libertar nuestra alma, para poderla sacar del calabozo donde está metida, para poderla robar a las tinieblas. Esto que estoy diciendo, pues, sería interesante si ustedes lograran comprenderlo de verdad conscientemente, porque podría saltarse el caso de que escuchando no escucharan, o no midieran, dijéramos, el sentido de las palabras que estoy diciendo. Hay que saber valorar estas palabras para entender, pues, lo que estoy afirmando. Rescatar al alma, sacarla de las tinieblas, es hermoso. Pero no es fácil. Lo normal es que permanezca prisionera. Y no podrá uno gozar de una iluminación auténtica en tanto la esencia, la conciencia, el alma estén ahí embotelladas, de prisionera. Eso es lo grave. Entonces, se necesita forzosamente
Pensamientos morbosos,